Avui els oferim un informatiu de l'Hora 25 amb una edició molt especial. Parlem amb un conegut de la nostra audiència. Va ser metge a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre durant més d'un any i es tracta del doctor Marcos Hourman. Molts el recordaran. És conegut per ser el primer metge de tot l'estat que va ser condemnat per un cas d'eutanàsia. Posem els fets en context. Ens remuntem a l'any 2005 a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Una pacient de 83 anys ingressa amb un quadre complicat. Presenta càncer de colon, diabetes descompensada, arrítmia i símptomes d'infart de miocardi. Després d'unes hores, veient el patiment de la pacient, la seva família li demana que acabi amb tot, que acabi amb el patiment de la Carme, la pacient. El doctor Hourman ho va fer. Va subministrar a la Carme, a la pacient, una injecció letal amb clorur de potassi. L'hospital va acomiadar immediatament al metge i el va denunciar. El 2009, 4 anys després, l'Audiència de Tarragona el va condemnar a un any de presó. A partir d'aquí comença tot un calvari que el porta a exercir la medicina a Anglaterra fins que el tabloid sensacionalista The Sun recupera el cas i el titlla de metge assassí. Torna a perdre-ho tot i ara el tenim de nou a Catalunya. Aquesta setmana el Congrés dels Diputats ha aprovat iniciar els tràmits per despenalitzar l'eutanàsia i hem volgut parlar amb ell. Bona tarda, doctor Hourman.
Buenas tardes, Andreu.
Supongo que contento por iniciar un primer paso a la despenalización de la eutanasia. Usted siempre dice que la suya fue una historia de amor que acabó degenerando.
Tal cual. Digamos que hoy es un día importante en cuanto al proceso de tantos años de lucha de mucha gente antes que yo de llegar a un punto a que se pueda debatir a nivel estatal un tema tan importante que en definitiva nos concierne a todos, que todos nos moriremos y que cada uno pueda decidir hasta cuándo, cómo, de qué manera poder terminar su vida y si esa vida que un paciente sufre de manera constante e insoportable, se le acaban sus fuerzas y pueda decidir cómo terminarla de la mejor manera posible y que la vida sea merecida de ser vivida. Estoy convencido que esto es un derecho y hoy es un día importante para no los que piensan en defender este derecho, sino en definitiva creo que para todos.
Usted cuando cita la palabra eutanasia siempre va acompañada del apellido derecho.
Exactamente, yo creo que estamos hablando más allá del hecho en sí de la eutanasia, estamos hablando de la libertad, que es lo que yo más defiendo. La libertad en poder decidir en todos los aspectos de la vida y cómo no vamos a poder decidir al final de la vida. Creo que es algo tan fundamental. Y como bien dices, Andreu, no es para todos. Esto no es café para todos. Que se aprobara o que se empiece a debatir sobre este tema no implica en lo más mínimo que aquellos pacientes y seres humanos que deciden luchar hasta el final, hasta el último instante. No que haya una ley les obligará, por supuesto, ni mucho menos a tomar otra conducta. El tema es aquellos que sí no pueden más, que lo han dado todo y que llegan a un momento de entendimiento y de análisis profundo, como decía ayer, que esto no es un análisis de un día para otro, que un paciente decida terminar con su sufrimiento, es un proceso de maduración interna profunda, de largo tiempo, no es un capricho que uno se levanta una mañana y dice no quiero vivir más. Nadie quiere morir en esta vida. El tema es que si la vida se hace de una tortura, una agonía continua, y insisto, creo que después de haber luchado, después de haberlo hecho todo, ¿quién no puede respetar eso? ¿No? Esto lo digo diciendo.
¿Quién no puede respetar eso? Pero creo que ha habido unos 16 intentos antes para hacer esta propuesta de empezar a legislar sobre la eutanasia. ¿Por qué cree que aún el debate cuesta tanto, 16 veces en los últimos años?
Bueno, el otro día en una mesa redonda en el Parlamento Español, pues hablamos de la madurez social, ¿no? Y esto es un proceso madurativo de una sociedad que va adelante. Cuestiones políticas y obviamente, si bien 20 años en la historia de la humanidad no es nada, creo que un segundo de sufrimiento equivalen a muchos años realmente de proceso, de lo cual los políticos se den cuenta que aunque la demanda es tímida porque gente no sale a la calle a manifestarse, digamos, por esto. Pero no porque no lo comprenda, porque no lo entienda, porque no esté madura, sino que es un planteamiento que realmente los seres humanos no lo hacemos continuamente, hasta el momento en que realmente nos toca vivir a un ser querido un sufrimiento tal. Y entonces yo creo que la sociedad ha madurado, que poco a poco ha madurado en un montón de aspectos de la vida, y lleva un tiempo. Y ahora queda que la madurez política, más allá de las ideologías, más allá de lo que los partidos ideológicamente tengan, yo creo que esto es algo mucho más allá, va mucho más allá de una ideología política, y creo que por eso tarda tanto. Pero sí que estoy convencido que la sociedad ha madurado de tal manera que llega a entender que el sufrimiento, el mal morir, no lo desea nadie.
¿Usted cree que entonces, habiendo madurado esta sociedad, su caso sería distinto hoy a cuando sucedió, al 2005? Porque usted me ha dicho que a raíz de ese evento, pues lo perdió todo. Le costó su trabajo, problemas, perdió la escuela de sus hijos, tuvo que irse a Inglaterra. Allí un periódico sensacionalista lo volvió a estigmatizar por ello. ¿Cree que hoy se darían las cosas de una forma distinta?
No, como están las cosas hoy, está exactamente igual. Pasaría lo mismo, ante las mismas circunstancias, ante el mismo hecho, pasaría exactamente igual. No hay ningún cambio a nivel legislativo, y por eso hoy es un día desde un comienzo a haber una esperanza a que los médicos que consideren que llegó un momento, después de haberlo hecho, donde la medicina no puede ofrecer nada más, donde hay una enfermedad incurable con un sufrimiento tanto psíquico como físico del paciente, que llega a un punto de entendimiento que no puede más, yo creo que obviamente los médicos podrán actuar siempre en base a una convicción personal, pero sin esa espada de Damocles sobre la espalda de tal vez aquellos médicos que piensen que se merece terminar con la vida de un paciente porque lo pide él así, estén más abiertos a poder realizarlo. Aparte, pienso algo que mucho se ha hablado de que la muerte no compete a los médicos nada más estamos para salvar vidas. Yo creo que la muerte es parte de nuestro trabajo, extenderla. Creo que es parte misma de la vida. ¿Y quién más que nosotros podemos dar una mano en esta circunstancia? Sin ninguna duda pasaría lo mismo. Aún así, en la propuesta de ley, por supuesto que hay que hacerlo con la mayor regulación. Por supuesto que ahí tienen que intervenir realmente los legisladores, los políticos, los médicos, los asistentes sociales, los mismos familiares, todo un consenso y una regulación para que no haya ni un solo abuso de esta posibilidad que se le abre a un ser humano, y para eso está la gente, los que se dedican a esto, en llegar a hacer una ley totalmente consensuada, justa, y evitar ni un solo abuso, que es, por supuesto, una atrocidad. Y por otro lado, que también se habla de la objeción de conciencia de aquellos médicos que por comisiones no están de acuerdo, por supuesto, tener esa vía abierta, que abierta totalmente a que ninguno está obligado a practicar una eutanasia, aunque se lo pidan. Para eso el médico tiene ese ejercicio de potestad, pero en definitiva, te lo repito, Andreu, la ley está igual, y hoy se abre un camino nuevo que tal vez salga a la luz de forma positiva.
Me da la sensación, pero, doctor Hurman, que su caso, el de inyectar una sustancia al paciente para precipitar, ¿no?, el final, y que no siga sufriendo, como ocurrió en 2005 en Mora d'Ebre, me da la sensación de que esto no es tan extraño, que sucede quizás más de lo que nos pensamos en algunos hospitales, pero que quizás se oculta. ¿Está de acuerdo o cree que su caso fue único?
A ver, sobre la administración de cloruro potásico después de haberlo sedado, en 35 años de médico, yo viví esta circunstancia cuando era reciente cirugía general en Argentina, de un médico amigo mío que lo hizo, pero no lo apuntó en la historia clínica. Y yo de la administración de esta manera no conozco mucho más caso. Yo no sé si se hace más, no te podría decir porque no lo conozco, no lo he vivido, y te mentiría si diría que esto es una práctica frecuente, por lo menos en lo de potasio. Lo que está claro que las sedaciones protocolares con derivados mórficos y combinados es una práctica que está legalmente aprobada y que depende del médico, de la dosis dependiente, etcétera, etcétera. Pero si soy totalmente sincero, yo esto no lo viví nunca, solo una vez. Y el médico que lo hizo no lo había apuntado en la historia.
Entonces mi pregunta es, ¿por qué usted lo apuntó en la historia clínica? ¿Era consciente que estaba plasmando en un papel que había aplicado una eutanasia, pese a que no estaba regulada en la legalización vigente?
Mira, hay unas situaciones en la vida que van más allá del razonamiento de los riesgos a veces. Y en ese momento, en esa hora, ante un segundo pedido, yo no pensé en las consecuencias. Yo nunca me imaginé que eso podría terminar de esta manera. Yo no pensé que estaba haciendo un delito como tal. Yo soy médico y sé perfectamente que la aplicación de yodos de potasio de forma embólica provoca una arritmia ventricular y la muerte súbita. Eso yo lo sé a nivel profesional. Pero cuando uno se aísla de lo humano, entonces tal vez estas disquisiciones cognitivas racionales funcionan, y yo en ese momento sentí ese sufrimiento como mío, se veía que no había más nada que hacer y no me escondí, y lo digo siempre y lo sigo pensando, sentí que era lo que debía hacer con esa familia y esa hija.
¿La familia se lo agradeció entonces?
Totalmente, la familia en ningún momento me acusó, estuvo siempre al lado, desde una posición totalmente humilde, modesta, y yo sabía, yo sentía, y no me ha defraudado en lo más mínimo, digamos, nunca en estos años, que se podían dar la vuelta o tildarme de lo que me tildaron otra gente. No, yo sabía que esa hija entendió perfectamente la persona que estaba enfrente a nivel profesional y como médico y como humano. Y yo sabía que no me iba a defraudar, y de hecho, así, tal cual, así.
No fue el caso del hospital. El hospital de Mora d'Ebre lo despidió y lo denunció. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Qué opinión le merece entonces su actuación? ¿Por qué lo hicieron?
Bueno, esto habría que preguntárselo a ellos, Andreu, porque yo no sé, después de un mes y medio pasó esto y no, yo no sé por qué exactamente actuaron así. Habría que preguntárselo a ellos.
Supongo que sería encubridor el hospital si no tomase acciones legales.
No lo sé, Andreu. Sinceramente, después de 13 años de esto, si te diría mirándolo, digamos, para atrás, porque cada año que pasa, la maduración tanto de todo lo sucedido, del dolor hecho, de la supervivencia que continúa al día de hoy, hoy ya ni me lo planteo casi. No, ¿existe rencor? No. La verdad que esto ha pasado a otros niveles de sentimientos y no me tortura. Así que te tendría que decir que en los primeros años, obviamente, el daño no lo entendía, la actitud no la entendía, no la comprendía, y tendrán sus razones para haber hecho de la manera en que lo han hecho. Yo siempre me pregunté si tal vez con el despido alcanzaba, pero parece que no. No tengo una respuesta ya de eso. Como te digo, Andrés, no, hoy ya, después de 13 años, y uno va creciendo, va entendiendo, va aprendiendo, y parece que aprender nunca en la vida termina.
Ya para acabar, doctor Hormann, usted editó un libro sobre su caso, Morir viviendo, vivir muriendo. ¿Qué podemos encontrar en este libro que escribió hace no mucho?
Bueno, sí, es un libro que cuenta, lo hemos hecho, yo lo escribí en su totalidad, muy, muy, muy de las entrañas, y narra lo que pasó tal cual, sin una sola palabra que no sea real, autoeditado, y el libro me sirvió para poder expresar este dolor y que sirva para el día de mañana para otra gente que no pase lo mismo, por lo menos. Y ojalá hoy, por eso digo que al aprobarse en el Congreso es un camino importante para que haya más libertad para la gente.
Muchas gracias, doctor Horvan, entonces, por estar aquí en Radio Mora d'Ebre y, bueno, poder volverlo a escuchar. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a ti, Andreu. Buena tarde.